Este proceso es triste, estar preso sin saber por qué. Fueron las palabras de Santos Camilo Bellorín durante el juicio del que fue condenado a 11 años de prisión por supuestamente cometer ciberdelitos. Bellorín es un campesino nicaragüense originario de Pueblo Nuevo, Estelí. Pasó 15 meses en la cárcel hasta que fue liberado y desterrado a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023, junto a otras 221 personas presas políticas de Nicaragua. Santos no usaba computadora y apenas manejaba un viejo teléfono sin acceso a internet.
Y este año vamos a tener otra pelea de campeonato.
El cronista deportivo Miguel Mendoza estuvo 597 días preso por expresar sus ideas en redes sociales. Fue condenado por la justicia orteguista a 9 años de prisión y recobró su libertad el mismo día que Santos Bellorín.
Mientras Bellorín y Mendoza eran desterrados de Nicaragua por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Freddy Quesada, de 65 años, filósofo, sociólogo y docente, utilizó las redes sociales para denunciar las injusticias, hasta que el miércoles 29 de noviembre de 2023, esta voz crítica al régimen imperante fue encarcelada y condenada por el supuesto delito de incitación al odio. Permanece en la cárcel junto a más de 100 presas y presos políticos.
Estos tres casos son apenas una muestra de que en Nicaragua ejercer el derecho a opinar, debatir, cuestionar y protestar no están garantizados para la ciudadanía. Quédate en Onda Local Informa y conoce la situación que se vive en torno al derecho de la libertad de expresión. El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo. Amigas y amigos, en esta ocasión nos acompaña Octavio Enríquez, periodista nicaragüense exiliado, docente y defensor de la libertad de expresión. Agradecerte, Octavio, que hayas aceptado esta invitación y que estés con nosotras en esta edición de Onda Local Informa.
Fíjate que todo lo contrario, el agradecido soy yo. La verdad es que siempre en Onda Local me siento en casa, pues. Somos hermanos, pues, de todas estas cosas que nos han tocado vivir, que son difíciles para uno como ser humano, pero que uno tiene que tener claro, ¿no? La concepción de uno como periodista. Yo sé que la gente suele decir, pues, que el activismo es malo, dice, para el periodismo, pero cuando uno es periodista en regímenes autoritarios, la defensa de la libertad de expresión como un derecho de todos los ciudadanos es necesario, pues.
En Nicaragua, Octavio, la libertad de expresión está protegida por la Constitución Política. El artículo 30 establece que las y los nicaragüenses tenemos derecho a expresar libremente el pensamiento en público y privado, individual y colectivamente, en forma oral y escrita o cualquier otro medio. Pero la realidad que se vive es algo totalmente opuesto a lo que mandata la Constitución. Y no solo en Nicaragua, sino en países de Centroamérica y de Latinoamérica.
Todos los cuerpos legales, no solo de Nicaragua, sino de todos los países, consignan la defensa de este derecho, ¿no? Como uno de los principales, esenciales derechos que tienen los seres humanos. Sin embargo, lo que uno viene viendo en la región es que los poderosos convierten al periodismo en un enemigo, ¿no? En un enemigo inician con un discurso y después comienzan a perseguirlo. Desgraciadamente, el caso de Nicaragua es el peor ejemplo de la región. Lo que hemos visto en los últimos años es francamente de atar, pues, una locura. Uno dice, ¿cómo está pasando esto? Incluso mucha gente en el extranjero, cuando uno les cuenta lo que está ocurriendo, te quedan viendo en sacan las cejas, ¿verdad? Y te quedan viendo que eso está pasando en Nicaragua. Sí, eso está pasando en Nicaragua. Porque les resulta increíble que lleguen a ser tan perversos. Y nosotros hemos visto de todo. Hemos visto cierres de medios de comunicación, hemos visto encarcelamientos de colegas. Tenemos a un colega encarcelado, ¿no? Que es Víctor Picay, periodista en Andaime, que hacía un extraordinario servicio a su comunidad y que por transmitir una procesión religiosa terminó encarcelado. Yo no me voy a cansar en cada espacio al que voy, al que me permiten hablar, de recordar lo que ocurrió con Ticay y pedir su libertad, porque creo que hay que reafirmar que el periodismo no es un delito, el periodismo es un ejercicio profesional y una profesión noble de servicio a la ciudadanía. Entonces hay que poner los puntos sobre las íes, pues, y lo que uno está viendo en Nicaragua es una concentración de poder que desde hace tiempo es un hecho, pues, en el país y ha avanzado hacia el totalitarismo. Ese totalitarismo que intenta ahogar toditas las libertades, que persigue a los medios, la FLED, que es este organismo, la Fundación de Libertad de Expresión y Democracia, de la que yo formo parte. En mi calidad de coordinador de la sala de edición, ha documentado la salida de más de 250 periodistas, ¿no? A causa precisamente de la inseguridad que está viviendo, que están viviendo por su ejercicio profesional. Eso ocurre desde 2018. Pero si me permitís darte un dato que a mí me resulta dramático, en marzo de 2023, cuando FLED presentó un informe quinquenal sobre la agresiones al periodismo, ese número era de 185. O sea, eso te habla cómo ha seguido creciendo día a día, mes a mes, la cantidad de periodistas que, al no haber garantías para el ejercicio profesional, tienen que buscar, digamos, otros países para poder seguir. A mis amigos en el extranjero, yo les digo con todas las letras que si de algo me siento yo orgulloso, es precisamente de la valentía con que el periodismo nicaragüense ha afrontado, digamos, este reto de seguir informando a pesar de que no hay condiciones para el ejercicio profesional en Nicaragua. Si haces una fotografía en un lugar, te ve un policía, te puede detener. Si entrevistas a alguien que no quieren que entrevisten, te pueden detener. En mi caso, cito mi ejemplo no porque sea el único, sino porque lo que viví yo, me acuerdo que por una consulta que dirigía la vicepresidenta. Allá, hicimos una investigación, me acuerdo que en ese tiempo trabajaba en Confidencial, y lo que hace cualquier periodista es que una vez que tiene hallazgo, o sea, vos consultás a las personas que son cuestionadas y mandaron a agentes a mi casa, pues, y eso significó a la larga que mi familia se convirtió en una familia de exiliados. Entonces no hay ningún tipo de condición. Y los periodistas, a pesar de todas estas dificultades más las que se van encontrando, el alto costo de la vida en el país al que llegan, las situaciones precarias en las que se encuentran, a veces no tienen un seguro médico, pues hay una mezcla de situaciones, digamos, que vuelve precaria, digamos, el trabajo, digamos, en el exterior. Y ellos, a pesar de todo eso, siguen hablando con su ejemplo. A los periodistas no les hace falta, a los periodistas nicaragüenses no les hace falta hablar. Ellos hablan con su ejemplo. Cuando todas las mañanas y a cada momento que ocurre algo, buscan información para darle a la gente un panorama de lo que está ocurriendo en el país, de este deterioro, digamos, institucional a causa del totalitarismo. Ese es un bello ejemplo, pues, que es reconocido en el mundo, no solo por su valentía, sino también porque ofrece un extraordinario servicio a la ciudadanía. Pues, o sea, si en la universidad nosotros nos decían que el periodismo es necesario tanto como el pan en el desayuno, ¿cuándo más no lo va a ser en una situación tan convulsa como la que está ocurriendo en el país?
En la Nicaragua de hoy, cualquier persona que opine y exprese su descontento sobre las políticas de Daniel Ortega y Rosario Murillo puede ir a la cárcel, ser desterrado, desnacionalizado, confiscado y exiliado. Octavio, los mecanismos de vigilancia y censura persisten y se reproducen.
Los estados siempre tienen, ¿verdad?, mecanismos que ejercen en el caso de estados totalitarios como el de Nicaragua con mucha impunidad. A lo largo de años, yo te citaba el informe de la FLET, porque ahí se mencionaban que hubo 1.329 violaciones o agresiones a la libertad de prensa y se citaban precisamente distintas modalidades. Fíjate que obedecen a la instrumentalización de las instituciones, a una cadena de odio que ejercen desde el CPC en el barrio, el policía que persigue, el fiscal que acusa con falsedades. Es decir, hay una cadena de odio que desde la parte de arriba, digamos, desde las cabezas institucionales, encuentran un respaldo para violentar cualquier tipo de derechos humanos. Recordemos que en 2018, por ejemplo, nosotros perdimos a Ángel Gaona, ¿no? Y ese caso, como todos los casos donde hay probadas las violaciones de derechos humanos, sigue en la impunidad, sigue en la impunidad. Y eso debería ser una voz que siempre nos debería recordar que han sembrado de muerte, ¿no? Todo el país para sostenerse en el poder. Nunca, nunca hay que olvidar eso. Y son un mal ejemplo, digamos, también hecho, que están provocando reacciones en cadena en la región, pues, donde aspirantes a dictadores, donde líderes populistas también están llamando enemigos del pueblo a los periodistas. Los periodistas no son enemigos del pueblo. En contextos autoritarios, dictatoriales o totalitaristas como el de nosotros, los periodistas ejercen una extraordinaria función de vigilancia al poder y eso no les gusta. O sea, cuando vos estás denunciando que hubo un caso de corrupción, cuando vos estás denunciando que la administración pública hace mal su trabajo y actúa con los dados cargados a favor de determinados intereses, lo estás haciendo precisamente en interés del ciudadano. Entonces, lo preocupante con toda esta persecución es que a quien están dañando y intentando aislar del mundo para exponerlo solo a la propaganda es al ciudadano. Hay otro dato también preocupante. Ya se hablaba que en el país había un porcentaje bastante alto de municipios donde ya no se ejercía el periodismo independiente. ¿Qué quiere decir esto? Para explicarlo en términos concretos, que la gente de estas poblaciones esté expuesta a la propaganda, solo a la propaganda, y que los medios a través de los cuales ellos podían, digamos, intentar que su agenda de interés ciudadano se planteara, ya no están. Que los periodistas que lo oían ya no están. Entonces te das cuenta, el que está siendo afectado es el ciudadano. Es el ciudadano. O sea, el régimen persigue a los periodistas, pero su objetivo es imponer un régimen de terror y de silencio en la ciudadanía. Claro, el nicaragüense, aún el que está en Nicaragua, es muy cuidadoso cuando se expresa para evitar cualquier tipo de represalia. Siempre llevamos la máscara del bobense, ¿no? Para cuestionar al poder. Pero no se puede negar que Ortega, en sus intentos, no solo ha sido cruel, sino que ha buscado cómo dañar, digamos, toda esa tela que lo cuestionaba, ese tejido social que lo cuestionaba, ¿no? En el que estaban periodistas, defensores de derechos humanos, la Iglesia Católica, que era gente que dijimos las cosas como son, pues esta es una dictadura, está intentando prolongarse en el poder, quiere instalar una dinastía familiar, e incluso muchos de los que fueron sus cómplices terminaron siendo atropellados por el poder, pues me refiero al caso de los empresarios en algún momento. Entonces, el periodismo siempre ha estado ahí, denunciando, contándole a la gente lo que estaba ocurriendo. Y precisamente la reacción de Ortega, ¿verdad? Cuando se va contra el periodismo, es porque los medios son los que exponen, ¿no? La masacre que lleva a cabo el Estado. Los periodistas nicaragüenses no dicen, sino que hablan con su ejemplo sobre la libertad de expresión. Yo me siento muy orgulloso de eso y cada quien busca cómo hacerlo desde donde puede, ¿no? Hace poco yo miré que había una alarma, ¿no? De que los medios estaban diciendo de que se están quedando sin periodistas, ¿no? Este es un tema crucial, porque lo que está fallando, y ese es otro de los impactos, ¿no? Provocados por el régimen, ¿no? Con el cierre de la universidad, el cierre y confiscación de la Universidad Centroamericana, es que ahí era donde estaba la escuela de más prestigio que permitía a los medios renovar, digamos, a su personal. Pero también es que las circunstancias que están enfrentando los periodistas son bastante fuertes, que es de las que hablábamos, pues la situación de la precariedad, la situación del alto costo, digamos, de la vida, todo es más difícil. E incluso para los dueños de medios es difícil porque los conceptos de empresa, financiamiento que antes ya no son los mismos, pues de hace años, pues, o sea, todo cambió abruptamente y es a consecuencia de esa voluntad que busca callar al periodismo.
¿Sabían ustedes que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión? Esto incluye el derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión.
Ahora, Octavio, con lo que acabamos de escuchar, las plataformas digitales, las redes sociales, se han convertido en las plazas públicas donde las personas participan y expresan sus opiniones, y es la alternativa que han encontrado. El periodismo también la ha utilizado para informar. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la libertad de expresión en estos espacios? Cuando estamos hablando de que vivimos en un mundo digital, ¿qué nos encontramos? Más criminalización, hay miedo, las personas tienen mucho temor de hablar.
Contar un país, ¿verdad?, que vive que está en el miedo, o sea, es difícil, pues, o sea, siempre va a ser difícil, sobre todo por las fuentes, ¿no? Que las fuentes también se ponen en riesgo cuando colaboran con el periodismo independiente. Pero ellos, pues, yo siempre he dicho que han sido los guías que hemos tenido los periodistas para poder ejercer y denunciar todo lo que está ocurriendo en el país. El contexto del miedo en nuestra sociedad en concreto es un desafío enorme, pues. Porque el régimen siempre, en cada momento, busca cómo cerrar las válvulas, ¿no? Que no haya ningún tipo, y ahí es donde ves que nacen persecuciones, purgas, pues cuando hay sospechas para ellos de que están dando información a los medios de comunicación, y pues uno, los periodistas siguen haciendo su trabajo, ¿no? O sea, siguen haciendo su trabajo. Ese es un reto inicial. Después hay dos retos que nunca hay que perder de vista porque son actuales y no solo corresponden a Nicaragua, sino que es mundial. Uno es la desinformación, ¿sí? O sea, hay mucha desinformación en las redes y precisamente los periodistas debemos de destacar la importancia, ¿no? De corroborar la información que publicamos, dar información con datos, de explicar. La palabra explicar es una de las palabras claves en el periodismo, o sea, que no solo me digan qué ocurrió, sino que me expliquen por qué, qué realidades paralelas hay, o sea, que me planteen análisis, que me planteen reportajes, crónicas. Eso ayuda, presta un servicio extraordinario frente a la desinformación, porque es información que están manejando, digamos, profesionales, ¿no? Y el otro punto es la polarización, de la que han hablado varios maestros del periodismo, ¿no? Que es cuando vos te encontrás que a las redes acude, digamos, gente que solo busca cómo confirmar lo que ya piensan. Y nosotros los periodistas no nos acercamos a las redes o no deberíamos acercarnos a las redes para eso. Nosotros deberíamos acercarnos con la curiosidad de investigar, de buscar información. Este año yo leí una entrevista bien interesante del director del New York Times, que creo que hablaba de eso, ¿no? De la importancia de que nosotros nos acerquemos con genuina curiosidad cuando reporteamos a la realidad. O sea, eso implica muchas cosas, abandonar, digamos, sesgos que uno pudiera tener, plantear información, decir las cosas como son. Ese profesionalismo nos ha acompañado al periodismo nicaragüense, pero también siempre es un reto, precisamente frente a los que quieren que sea blanco o negro las cosas, a favor o en contra. La realidad está llena de matices. Entonces hay que buscarla, hay que buscar y contar la realidad desde la mayoría de ángulos posibles. Ese va a ser un reto de siempre. Claro, tenés menos personal, ¿cómo lo haces? Tenés menos recursos, ¿cómo lo haces? La gente tiene miedo, ¿cómo lo haces? Esos son los retos que están ahí y que los periodistas han venido resolviendo como pueden, pues, porque la situación es difícil, pues, no es nada sencilla.
En dictadura, el goce y disfrute de los derechos humanos en general son limitados, pese a que la Constitución y las leyes lo garanticen y los instrumentos internacionales los ratifiquen. Nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones, señala el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 19.
Te lo voy a decir así. La situación en Nicaragua es tan grave, por ejemplo. Bueno, la palabra democracia fue borrada desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Lo que hay es un régimen totalitario, una dictadura y es totalitarismo. Pero es la última de las libertades, el derecho a decir. A veces la gente, no, que la libertad de prensa, que la libertad de, no, el derecho a decir. Cuando ya uno no puede decir algo, es cuando tocaste el fondo del barril en un país en crisis. Nicaragua, desgraciadamente, tiene la peculiaridad, gracias a sus dictadores, ¿no? De que cuando creemos que está tocando el fondo del barril, todavía hay más y más abajo, hay más y más abajo. Y ellos con sus hechos refrendan precisamente lo que vive Nicaragua, pues el terror que vive Nicaragua. Los periodistas, y esa es una cosa que también tenemos que decir, este ataque, digamos, masivo a las libertades públicas, no afecta solo a los periodistas, afecta a la ciudadanía. En Nicaragua, vender una bandera era un delito, salir a protestar nadie puede. Las libertades, digamos, que es el más hermoso derecho que tiene un ser humano, es lo que ha confiscado el régimen de Ortega, pues. Cada cierto tiempo, pues, lo viven comparando, ¿no? Con Corea del Norte y todo. Yo creo que Ortega es lo que ha hecho, pues, es terrible, pues, o sea, uno puede decir que ha mezclado distintas cosas que han hecho dictadores, pues ese es el régimen de Ortega, ¿no? Y nosotros, ¿cómo se llama? Los nicaragüenses, no sé si esta etapa la sentimos difícil, la que sigue puede ser peor que la de la reconstrucción. Y entonces, por eso te digo, la gente que lucha, la gente que está denunciando en los medios, para mí es admirable.
Gracias, Octavio, por acompañarnos. Desde Onda Local mantenemos nuestro compromiso de defender la libertad de expresión.
Un derecho de todas, todos y todes. Usted que nos está escuchando, participe, reclame, opine, cuestione, critique. Recuerde, su voz es importante.